Cita en Vallecas con Raquel Ruiz.
Bienvenidos a esta cita en Vallecas, en una semana en la que han continuado las protestas tras las medidas económicas adoptadas por el Gobierno central. Tras varias concentraciones espontáneas, ayer los ciudadanos volvieron a salir a la calle, convocados esta vez por los sindicatos, que hablan ya de una huelga general para la vuelta de las vacaciones. La protesta fue multitudinaria. Las medidas no gustan, pero el Ejecutivo de Rajoy sigue defendiendo esas medidas como la única solución para salir de esta crisis. Nosotros esta noche vamos a conocer la opinión del Gobierno regional, porque hoy nos acompaña el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, con el que además hablaremos del proyecto de Eurovegas, de peajes en carreteras y del tema que hemos elegido para el debate con nuestros diputados, que es la libertad horaria con la que cuentan los comercios en nuestra comunidad desde el domingo pasado. Son muchos los temas, así que no vamos a perder más tiempo. Enseguida vamos a dar la bienvenida al consejero, pero antes unos momentos para la publicidad.
Cita en Vallecas, en Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. ¡Buen viaje!
Cita en Vallecas. En Onda Madrid.
Saludamos ya al consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta cita en Vallecas.
Buenas noches.
Bueno, hay muchas cosas sobre las que hablar, pero yo creo que hay que empezar por la que toca empezar, y es que hay que ajustar las cuentas, consejero. Cumplir el déficit es una obligación. Desde el Gobierno, tanto regional como desde el central, se pide un esfuerzo a los trabajadores. La situación es difícil para todos. Desde el Gobierno regional, ¿usted entiende las protestas que se están viviendo en estos días?
Yo, ante todo, las respeto. Evidentemente, hay libertad de expresión y de manifestación en nuestro país, y cualquier manifestación tiene que ser respetada, y de luego las que está habiendo en esta semana, evidentemente también. Sobre todo si se puede evitar que se infiltren elementos violentos, por desgracia, pues algunas manifestaciones acaban con violencia, que suelen ser absolutamente mínimas. En estos días no las ha habido, y de luego, mientras no haya violencia, no hay ninguna razón para condenarlas. Por lo tanto, sobre todo, respeto.
Seguimos hablando de déficit. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto para las comunidades, un 0,7 para el año 2013. La Comunidad de Madrid es de las pocas que no ha entrado en recesión. ¿Esto es una ventaja para cumplir este déficit?
Bueno, ante todo me gustaría destacar el hecho de que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando se anunció a las comunidades autónomas que el año que viene íbamos a tener un menor déficit del inicialmente previsto, la actitud de la Comunidad de Madrid no fue rechazarlo, no fue pedir más déficit, fue pedir mayores ahorros. Eso es la clave para poder efectivamente equilibrar las cuentas. En la situación en la que estamos, para que todas las comunidades autónomas podamos cumplir con los objetivos de déficit, es imprescindible que el Gobierno de la Nación impulse reformas estructurales que nos reduzcan nuestra obligación a gastar tal y como existe hoy por hoy. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid está dispuesta a cumplir con el objetivo, pero necesita la ayuda del Gobierno de la Nación a través de reformas estructurales. En cuanto al crecimiento económico, bueno, efectivamente la Comunidad de Madrid no ha entrado en crecimiento negativo todavía y bueno, estamos haciendo reformas económicas precisamente para no tener que, para no entrar en ese crecimiento negativo. Evidentemente estamos dentro de España y la evolución de la economía española también nos afecta, pero estamos resistiendo la crisis que el resto de España, mejor que el resto de España.
Le pregunto por esas reformas que acaba usted de nombrar. Aquí en la comunidad se ha hecho un ajuste de presupuestos, dicen que necesitan también la colaboración del gobierno central. Desde el gobierno de Mariano Rajoy se han eliminado, por ejemplo, la paga extra a funcionarios, desaparecen las deducciones por compra de vivienda, esto entre algunas cosas, pero no son suficientes. Ayer mismo lo decía el vicepresidente Ignacio González tras el Consejo de Gobierno en esa rueda de prensa que ofrece los jueves. Habla usted de más reformas y le hemos escuchado también a la presidenta pedir esas reformas, por ejemplo, en sanidad, alguna reducción de algunos servicios básicos o, por ejemplo, esa educación gratuita que pide la presidenta solo para la etapa obligatoria.
Efectivamente, ahora, lo que nos tenemos que replantear hoy por hoy en España es el modelo. El modelo tal y como ha venido existiendo en los últimos años no es sostenible, no hay dinero que lo pague. Tenemos una situación económica gravísima y, por lo tanto, tenemos que repensar el modelo tal y como existe. Desde la Comunidad de Madrid hemos ido hasta el punto de plantear que se puedan devolver competencias. Esto, bueno, a fecha de hoy todavía no se ha aceptado, pero en cualquier caso, si se mantiene el Estado autonómico tal y como existe, se tiene que adaptar a estas circunstancias. Esto quiere decir, pues, que, por ejemplo, efectivamente, en cuestiones educativas, si la Constitución dice que la educación básica es la que debe ser gratuita, que nos limitemos a que sea la educación básica y que, por lo tanto, otros tramos educativos que hoy por hoy son gratuitos dejen de serlo. El modelo, insisto, tal y como existe hoy por hoy, no es sostenible. Si queremos alcanzar esos objetivos que nos ha puesto el Gobierno de la Nación y que nos ha puesto Europa, tenemos que replantearnos el modelo.
Esto le pregunto haciendo un poco de voz de la oposición con la que dentro de poco vamos a debatir. ¿Supone un retroceso o es necesario?
Supone adaptarnos a las circunstancias en las que vivimos. Yo creo que el mayor error en el que podríamos caer es cegarnos ante la evidencia y no enfrentarnos a la realidad. Y la realidad es que no tenemos los ingresos que teníamos hace años y que si queremos ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos, si queremos vivir equiparándonos a nuestros ingresos, tenemos que hacer ajustes. Y bueno, esto es a lo que nos lleva, insisto. El modelo mientras teníamos dinero era uno, si no tenemos dinero tiene que ser otro.
Hay una medida, sin embargo, que no comparte el Ejecutivo madrileño. Contrario a la subida de impuestos, no cree que la subida del IVA vaya a tener resultados positivos. Es una de las medidas que ha aprobado el Gobierno central y supongo que no les quedará más remedio que cumplirla también aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, ante todo es importante resaltar el hecho de que los impuestos que ha subido el Gobierno son impuestos que dependen del Gobierno. Es decir, su recaudación la va a hacer la Agencia Tributaria, el Gobierno de la Nación, no la hace la Comunidad de Madrid. El compromiso de la Comunidad de Madrid es no subir impuestos y, por lo tanto, los ajustes que hemos hecho, por ejemplo, en este año aprobando una ley aquí en la Asamblea de Madrid, por la cual hemos reducido nuestros gastos en unos 1.000 millones de euros, lo hemos hecho precisamente para no tener que subir los impuestos. Una subida de impuestos nunca es una buena noticia y yo no puedo por más que resaltarlo. No nos podemos sentir satisfechos con el hecho de que se hayan subido los impuestos. Solo hemos hecho llegar al Gobierno también que lo que pedimos desde Madrid son estas reformas estructurales. No es suficiente con subir los impuestos y con bajarle el sueldo a los funcionarios. Lo que tenemos es que replantearnos el modelo tal y como existe y, por lo tanto, insisto, una subida de impuestos no es una buena noticia. Seguramente pues hubiese que hacerla, pero no nos podemos sentir satisfechos solamente con subir los impuestos. Hay que cambiar el modelo.
Vamos a seguir hablando de economía, consejero, pero cambiamos un poco de tercio. El domingo se cumple una semana de la libertad horaria con la que cuentan los empresarios del comercio aquí en nuestra región, una apuesta del gobierno regional para dinamizar el comercio y, por tanto, la economía. Sé que es pronto, pero ¿podemos hacer balance?
Es muy pronto. Es muy pronto para hacer balance. Yo lo que le puedo decir es que hay distintas empresas de gran distribución, como Carrefour, como Leroy Merlin, como otras, como H&M, que ya han anunciado que van a aumentar sus plantillas, que van a contratar a más gente precisamente para abrir los domingos y para dar servicios a sus clientes los domingos. Yo personalmente estuve en La Vaguada, en el centro comercial de La Vaguada, el domingo pasado, viendo, bueno, ese primer día cómo era. Había bastante gente, incluso los responsables de La Vaguada se sorprendieron de la afluencia que estaba viendo en ese día. Y hablando con algunos de los clientes, me dijeron que les venía bien, que eran, o algunos eran vecinos del barrio, algunos habían venido de relativamente lejos, unos habían venido del Parque de las Avenidas, ¿no? hay que desplazarse unos cuantos kilómetros. Y me hablaban del hecho de que les viene bien, como no puedan hacer las compras durante la semana, el poderlas hacer el domingo. Yo creo que es importantísimo defender los intereses de los clientes y que contraponer los intereses de los clientes a los intereses de los comerciantes es un error. Lo que sea bueno para los clientes va a ser bueno para los comerciantes y, por lo tanto, esto a término va a ser bueno para los comercios.
Le pregunto, consejero, ¿es posible respetar el descanso en festivo con esta libertad horaria los domingos? Lo digo porque el arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, ha mostrado cierta preocupación.
Bueno, evidentemente tengo el máximo respeto por las opiniones morales y éticas que pueda expresar un responsable tan importante de la Iglesia Católica como es el cardenal. Sin embargo, lo que tengo que recordar es el hecho que la Administración no está para entrar en cuestiones espirituales y éticas, está para proveer y defender los intereses materiales, terrenales de los ciudadanos. Y eso es lo que estamos haciendo con esta medida, defendiendo su capacidad de elección, defendiendo su libertad y también defendiendo el que se puedan hacer actividades en familia los domingos. No, yo me gustaría resaltar el hecho de que muchas de estas compras que se van a poder hacer los domingos se van a poder hacer en familia. Es que los madrileños están pidiendo hoy por hoy tener actividades los domingos que combinen el ocio y las compras. Ese es el cambio social que se está produciendo hoy por hoy en España. Eso es lo que piden los madrileños. Las familias madrileñas, insisto, las familias madrileñas son las que están haciendo este tipo de actividades los domingos. Por lo tanto, yo creo que este tipo de iniciativa lo que hace es defender los intereses de las familias.
Y supongo que anteponer sobre todo esos puestos de trabajo que se van a crear y puestos de trabajo también. Otro proyecto que sería positivo para la economía madrileña, ese proyecto de Eurovegas. El 1 de septiembre sabremos la ubicación final, Madrid o Barcelona. ¿Han vuelto a tener, consejero, algún contacto con los responsables del proyecto desde esa visita que realizaron a finales del mes de junio?
Bueno, hay contactos a niveles más técnicos, se siguen esclareciendo dudas que puedan tener, bueno, pues sobre las ubicaciones, etcétera, pero a nivel, digamos, más alto no hemos tenido mayor contacto. Este proyecto lo defendemos a capa y espada porque sabemos que va a ser un proyecto bueno para los madrileños y para la economía madrileña. Los argumentos que se están utilizando para criticar este proyecto acaban cayendo en cuestiones morales que olvidan el hecho de que el juego es una actividad legal en España y, por lo tanto, no hay ningún inconveniente desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid para que se pueda implantar
este tipo de inversión en Madrid. No solamente porque sea legal el juego, sino también porque el negocio, en fin, y la actividad que vaya a tener Eurovegas, esperemos que Madrid, va a ir mucho más allá del juego. Lo que se trata es de convertir a Madrid, insisto, si viene a Madrid, en la capital del negocio de las ferias y de los congresos de toda Europa. Es decir, esto atraería todo tipo de ferias a Madrid de toda Europa. También tendría una parte de juego, perdón, de juego evidentemente, pero también de comercio, también de ocio, también de entretenimiento. Es decir, estamos hablando de un proyecto que va mucho más allá del puro juego.
De esas cuestiones técnicas que acaba de comentar usted, yo no sé si han mostrado ya preferencia por alguno de los terrenos que ofrece la Comunidad de Madrid, porque creo recordar que en esa visita dijeron que la decisión final, si es que es Madrid la elegida, un terreno u otro dependerá únicamente del precio. Creo recordar que dijeron en esa visita.
Bueno, hay distintos factores. El precio evidentemente es uno. La calidad del terreno también es muy importante. Es decir, pensemos que estos van a ser edificios altos, de incluso 40 plantas, se dice. Por lo tanto, tienen que tener terrenos que aguanten bien su peso, en fin, que tengan buenas calidades como solar, como tierra, como terreno. También hay otro elemento importante que es la cercanía y la comunicación que pueda tener con el aeropuerto, con la estación del AVE y en general con la red de transportes que tenemos en la Comunidad de Madrid. Todos estos tipos de factores son los que van a influir en la ubicación definitiva dentro de Madrid entre las distintas alternativas que sabemos son Alcorcón, Valdecarros y Torrejón para Cuellos del Jarama.
Voy a insistir, ¿en función de esas condiciones han descartado yo alguno de los terrenos?
Que yo sepa, no.
Bueno, y le pregunto por también, siguiendo con este tema, en esa visita el número 2 del señor Adelson decía que solo dos circunstancias podrían paralizar la inversión en España. Una de ellas, que no se aceptaran las condiciones que se plantean, por ejemplo, la de permitir fumar dentro del complejo. Sobre este tema, que es competencia del Ministerio de Sanidad, ¿hay algún avance?
Yo no tengo noticia de que se haya decidido nada concreto al respecto. Como Comunidad de Madrid llevamos tiempo reclamando que haya mayor flexibilidad en la aplicación de la normativa que impide fumar en todos los espacios cerrados. Creemos que se ha ido demasiado lejos, sobre todo después de haber obligado a muchos hosteleros a hacer obras para acondicionar áreas en las que se pudiese fumar y al cabo de un año decirles que ya no valía, que se habían gastado el dinero en balde y que ya no se podía fumar en ningún establecimiento cerrado. Entonces, todavía no se ha tomado una decisión a nivel nacional, pero desde luego desde la Comunidad de Madrid creemos que tendría sentido flexibilizar esa norma.
Y cambiamos de tema, los peajes, consejero. Peajes en las carreteras que el gobierno regional plantea cobrar. Esta misma semana comunicaba usted que no se aplicarán hasta el año 2013. Yo sé que no es de su competencia, pero por si acaso le pregunto, ¿sabemos ya en qué carreteras se aplicarán?
Se está estudiando, todavía no hay una decisión tomada definitiva. Esta es una decisión compleja, no lo oculto. Es compleja por las repercusiones que pueda tener, pero también técnicamente supone sacar una licitación. En fin, administrativamente tiene su trámite, tiene que ganar un concurso, tiene que verse cómo se va a aplicar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora estamos todavía considerando cómo se haría en la práctica y, de luego, como es una decisión importante y de calado, no se va a poder aplicar antes de 2013.
Todavía, consejero, nos queda aquí un pleno en esta Asamblea de Madrid. Habrá Consejo de Gobierno la primera semana de agosto, la última semana de agosto. Queda todavía un poquito, por lo tanto, para las vacaciones cortas en función de este calendario, si es que las tiene, porque claro, estando la economía como está, y supongo que pensando ya en los presupuestos para el 2013 que hay que comenzar a elaborar.
Sí, de luego, le aseguro que las vacaciones no me voy a ir muy lejos de Madrid, estaré a no más de 2 o 3 horas de Madrid en cualquier momento. Para elaborar los presupuestos del año 2013, la clave es conocer nuestros ingresos. Es decir, como sabe, el sistema de financiación de las comunidades autónomas en España supone que el Estado recauda los impuestos y después los distribuye. Aquí en la Comunidad de Madrid recauda unos 65.000 millones de euros por IVA, por IRPF y por especiales, y otros años nos han transferido unos 15.000, lo cual yo creo que está bastante desequilibrado y nos parece que se podría avanzar en términos de equilibrio. Pedimos también que se conozca cuánto se da a cada una de las comunidades autónomas. A fecha de hoy, a cada una de las comunidades se nos informa bilateralmente, es decir, en privado, pero no sabemos lo que se da a los demás. Y yo creo que en un ejercicio de transparencia sería bueno que el Gobierno publicase cuánto va a dar a cada una de las comunidades autónomas. Yo creo que es inminente que nos comuniquen cuánto va a tener cada comunidad autónoma y en función de eso, desde luego, tendremos que elaborar nuestros presupuestos.
Bueno, igualmente supongo que se está trabajando ya en ello porque, si no recuerdo mal, hace unas semanas había un Consejo de Gobierno extraordinario por otro motivo, pero también se trató ya este tema, ¿no?
Estamos trabajando en los presupuestos. Evidentemente, este es un trabajo arduo que implica, en fin, mucha tarea de números, etcétera, y por lo tanto estamos trabajando con distintos escenarios, pero claro, no podremos cerrar el escenario hasta que no se nos haya comunicado esos ingresos.
Bueno, pues consejero, aunque sean cortas, espero que tenga unas felices vacaciones, que le dé tiempo a descansar para estar preparado para la que nos espera en el mes de septiembre, y una vez más, muchas gracias por haber compartido esta cita en Vallecas con nosotros.
Muchas gracias y les deseo a todos ustedes también unas felices vacaciones, cortas de la manera que sea, pero algo de descanso yo creo que sí que es bueno que tengamos en agosto.
Venga, pues lo intentaremos. Muchas gracias, consejero.
Gracias.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
El número agraciado con el primer premio del sorteo de oro de la Cruz Roja es el 78.590, serie 15. Cruz Roja quiere agradecer la colaboración en la venta de los boletos del sorteo de oro a las siguientes entidades: ASDE Exploradores de Madrid, Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid, Autoescuela Lara, Bankia, Glass Drive, Unión Democrática de Pensionistas, Motor Ride, International Artis, Grupo VIPS, UNIDE, Fundación Secretariado Gitano, ADIF, Alcampo, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, El Corte Inglés y AENA. Como todos los años, sirvió para repartir ilusión entre los compradores, pero sobre todo para repartir esperanza entre las miles de personas que verán en parte mejoradas sus condiciones de vida gracias a los fondos recaudados con la venta de su tradicional boleto. Gracias a todos por participar.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid.
Hemos hablado con el consejero de Economía de esa ley de dinamización del comercio, de la libertad horaria con la que cuentan ya los comercios aquí en nuestra comunidad. Este será el segundo domingo que aquellos que quieran puedan abrir. Hay posturas para todos los gustos y ahora vamos a conocer la de nuestros representantes parlamentarios. Hoy nos acompañan Luis de Velasco, portavoz de UPyD, Antero Ruiz por Izquierda Unida, Paz Martín del Grupo Socialista y por el Grupo Popular, Pedro Muñoz Abrines. A todos bienvenidos y buenas noches.
Buenas noches.
Y comenzamos conociendo sus posturas, como siempre, UPyD en primer lugar. Señor Luis de Velasco, tiene la palabra.
Pues muchas gracias y buenas noches. Nosotros en el debate de la ley, tanto la toma en consideración como en el debate final, como en la votación final, hemos votado en contra. La ley tiene dos apartados claramente diferenciados. Uno en el que nosotros estábamos a favor, y así lo expresamos, que es el de la agilización de los trámites para abrir comercios. Nos parece muy bien si se cumple, luego veremos la realidad. Y segundo, digamos, lo que se llama liberalización de horarios comerciales, o que el que abra el que quiera. Nosotros decimos que abra el que pueda, evidentemente. Es una distinción importante. Ahí votamos en contra. Creemos que los inconvenientes superan las ventajas y toda esta serie de cifras y previsiones que se han dado, vamos a ver lo que ocurre en la realidad. La realidad es que se desequilibra más todavía el terreno de juego en favor de las grandes superficies y en demérito de lo que se llama el comercio de proximidad, y eso no nos parece bien, y ya tenemos ocasión de, en el debate con nuestros distinguidos colegas, pues argumentar esto.
Señor Antero Ruiz, por Izquierda Unida.
Bueno, pues sí, nosotros exactamente igual votamos en contra de la ley, manifestamos nuestra oposición a través de la plataforma en defensa del comercio madrileño, y en ese sentido pues reiteramos nuestro planteamiento en cuanto a que es una ley totalmente innecesaria, injustificada, porque no va al encuentro de lo que dice, de lo que dice representar o de lo que pretende impulsar. Esta es una ley que va en contra del pequeño comercio, puesto que le va a situar en una situación de desventaja mucho mayor todavía de la que tiene. Y luego, pues no parece que sea una ley que vaya de alguna manera a beneficiar al consumidor, como también se nos pretende hacer pensar, ¿no? Que esta es una ley que el consumidor la está exigiendo. Pues no, miren ustedes, hay suficientes horarios, ¿no? como para poder comprar y poder consumir, y el problema del consumo, de que no haya más consumo, pues es que efectivamente no hay suficiente poder adquisitivo, no es un problema de horarios. Ahora, esta ley sí va a beneficiar a alguien, y va a beneficiar a la gran patronal, a las grandes superficies, porque con esta ley lo que se pretende es desviar el poco consumo que ya hay hacia las grandes superficies en detrimento del pequeño comercio.
Señora Paz Martín, del Grupo Socialista.
Bueno, pues mi grupo también ha votado en contra de esta ley. Hemos presentado una enmienda a la totalidad, varias enmiendas parciales. Y si bien es verdad que esta ley tiene dos apartados bien diferenciados, uno en cuanto a la flexibilización de las licencias y otra de los horarios comerciales, nosotros había una parte de la ley, nuestro grupo, que sí asumía. Y dentro de la flexibilización, lo que nosotros pretendimos con nuestras enmiendas fue poner freno. Es decir, flexibilidad para iniciar una actividad, sí, pero ¿para quién? Para actividades inocuas y para obras menores. No queríamos que esto se convirtiera en un coladero ni en una barra libre para todos, que se aprovecharan, como siempre, los poderosos y las grandes empresas de distribución. Pero mi grupo estaba radicalmente en contra de la libertad de horarios. Y estábamos radicalmente en contra porque esta ley perjudica a todos. Es decir, no beneficia a nadie. Bueno, sí beneficia a las grandes empresas de distribución y a las grandes superficies, pero perjudica a los trabajadores del comercio, porque bueno, pues no pueden compatibilizar su vida personal y su vida laboral. Se incumplen los convenios colectivos a partir de la entrada en vigor de esta ley y, bueno, pues como hemos dicho en alguna ocasión, se van a tener que llevar la cama al centro comercial. Perjudica también a los pequeños comerciantes porque, bueno, pues no pueden competir en igualdad, no pueden asumir esos costes que representan abrir indiscriminadamente 24 horas al día, 365 días al año. Y perjudica también a los pequeños comerciantes, como decía, no pueden competir en igualdad, y a los consumidores. ¿Por qué? Porque mayor coste supone mayor precio pues que vamos a tener que pagar todos. Y al final, si la capacidad de consumo es limitada y la gente lo está pasando muy mal, producto de las últimas reformas que ya hemos visto cómo nos afectan a todos, pues nos va a dar igual que los comercios abran 24 horas al día, 365 días al año, si no vamos a poder comprar. En definitiva, es una ley innecesaria, es una ley injusta y es una ley, yo creo, irresponsable en estos momentos, que lo que va a hacer va a ser desequilibrar bastante más el sector.
Y por el Grupo Popular, el señor Muñoz Abrines, supongo que para defender esta libertad horaria.
Pues, por supuesto. En primer lugar, tenemos que decir que para nosotros la libertad siempre es un elemento positivo, es decir, una libertad con unas reglas de funcionamiento iguales para todos, con independencia del sector o del tamaño que se tenga, yo creo que es beneficioso. Y es algo que además no opinamos exclusivamente nosotros. Esta es una ley que va dirigida fundamentalmente a los consumidores, a beneficiar a todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. El pasado 17 de julio, en el diario El País se publicó un editorial en el cual se podían leer tres cosas importantes. En primer lugar, que en España había regido de manera tradicional un sistema de horarios comerciales que era absolutamente trasnochado, que se habían mantenido restricciones en la apertura comercial que lo único que buscaban eran defender los intereses corporativos de una parte del sector, y que eso dificultaba la compra de las familias. y que, por lo tanto, el giro que se ha imprimido en este asunto es una buena noticia para los consumidores. Yo creo que eso es lo que tenemos que mirar, efectivamente. Esta es una ley que es buena para los consumidores y que está de acuerdo todo el mundo. Es decir, hay que tener en cuenta una cosa, es decir, el comercio no deja de ser una actividad de intermediación entre los productores y los consumidores. Y, por lo tanto, cuanto más facilidad tengan los consumidores de acceder a los productos, mejor será no solo para el intermediario, es decir, para el comerciante, sino también para el productor. Es decir, yo no entiendo ese argumento que se dice que esto va a incrementar costes, no incrementa costes de nadie, todo lo contrario. Es decir, porque lo que va a permitir es que los comerciantes, sean grandes o pequeños, puedan ajustar sus costes precisamente en función de los periodos de mayor demanda de compra y, por lo tanto, podrán elegir cuándo cierran y cuándo abren. Y eso lo que va a suponer es un abaratamiento porque eso supone mayor competencia. Eso es igual que decir, y me parece absurdo, que las fábricas que tienen tres turnos diarios, mañana, tarde y noche, con funcionamiento continuo, tienen costes mayores y, por lo tanto, sus productos van a ser más caros. Es decir, tienen precisamente tres turnos para poder aprovechar mejor toda la infraestructura que tienen. Es decir, y lo que hacen es abaratar los productos. Por lo tanto, ese tipo de discusión yo creo que es evidente, ¿no?, desde el punto de vista económico. Es decir, yo creo que esto va a beneficiar a los consumidores, que somos todos, al final, 6,5 millones de madrileños, y, por lo tanto, ese es el horizonte que tenemos que tener.
Hemos escuchado ya distintos argumentos, hay elementos para el debate, así que vamos a por una segunda ronda. Bueno, señor Luis de Velasco.
Pues yo quiero comenzar con un breve comentario sobre el tema de la libertad, que es un concepto que continuamente repite el Grupo Popular y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que todos estamos a favor de la libertad, eso es absolutamente obvio decirlo. Lo que pasa que es que hablar de libertad en abstracto y de la libertad de elegir me parece que es peligroso. Es decir, la libertad debe ser entre iguales o entre aproximadamente iguales. Es decir, hay un filósofo francés del siglo XIX, Lacordaire, que dijo una frase que yo resumo más o menos: entre el poderoso y el débil, la libertad oprime y la ley libera. Entonces, aquí no abre quien puede, perdón, no abre quien quiere, sino quien puede. No van a abrir todos, porque muchos no pueden abrir. No pueden abrir los pequeños y medianos comerciantes, y lo han dicho por activa y por pasiva. Sí pueden abrir las grandes superficies, evidentemente, y seguramente, y esto es uno de los dos grandes puntos en que insiste el Gobierno Popular, crear empleo. Bueno, vamos a ver la experiencia, pero en principio no parece que vayan por ahí los tiros, especialmente cuando la coyuntura económica es la que es y va a seguir siendo durante varios años. Y segundo argumento que da el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es decir, esto va a permitir que crezca el consumo. Bueno, nuestro grupo ahí tiene enormes y serias dudas. El consumo en el comercio ha caído en los últimos 20 meses en toda España, en la Comunidad de Madrid también, y entonces no creemos que por tener las tiendas abiertas durante 24 horas al día, 7 días a la semana, se aumenta el consumo. Es decir, yo creo que esto está que es un experimento muy arriesgado, y como decía, no recuerdo bien, los experimentos deben hacerse con gaseosa. Yo creo que Eugenio Dors, exactamente, Eugenio Dors, y creo que este es un paso muy arriesgado, excesivamente precipitado por parte de la Comunidad de Madrid, que ya tenía una dosis de libertad considerable y suficiente, y que creo que los inconvenientes van a superar las ventajas. Ojalá me equivoque.
Señor Antero Ruiz, por Izquierda Unida.
Sí, yo cada vez que le oigo al Partido Popular hablar de libertad, digo, hombre, pues bienvenidos al club, ¿no? Ya era hora, ¿no? Porque en este sentido, pues yo creo que a la izquierda, pues hablarnos de libertad en este sentido, pues bueno, no creo que se nos pretenda enseñar nada, ¿no? Lo que pasa es que esta libertad que todos decimos, libertad horaria, bueno, aquí todo el mundo puede abrir y puede hacer lo que quiera. Bueno, pues no es cierto. Que le pregunten a los 6.000 pequeños comerciantes que han tenido que cerrar sus comercios precisamente por aplicar leyes de estas características, desregulando absolutamente el mercado, y sencillamente han tenido que cerrar porque no pueden competir, porque es imposible, ellos no pueden abrir las 24 horas. Antes de esta ley ya podían abrir si quisieran, y no abrían. Y no abrían porque efectivamente no podían, porque no tienen posibilidades. Y efectivamente es una competencia desleal a la que se les está sometiendo. Y por esas circunstancias, pues efectivamente se ven obligados a cerrar su comercio. Yo creo que con esto vamos por el mismo camino y efectivamente, bueno, nos ponía un ejemplo el portavoz del Partido Popular Pedro Muñoz también, es que bueno, no tiene lógica. Dice, bueno, no se incrementan los costes porque ahí están las pruebas de las fábricas que están a tres turnos. Hombre, las fábricas que están a tres turnos, cuando deciden abrir los tres turnos, es porque tienen la actividad al 100% y rentabilizan todos los recursos. ¿Alguien me puede decir que un comercio va a estar lleno de gente las 24 horas del día y va a estar rentabilizando toda la energía que tiene que consumir y todos los puestos de trabajo y demás? No, eso lo que va a hacer es incrementar. Va a ser incrementar los costes y, por lo tanto, incrementará los precios. Eso es un tema concreto. Y por último, mira, el consumo, que es uno de los asuntos que se nos intenta vender con esta ley, que esto lo que va a hacer va a ser impulsar el consumo y demás, ¿no? Está demostrado. No se consume más porque se abra más horas. Y, hombre, la última medida que se acaba de aplicar en el tema de los recortes por parte del Partido Popular, de quitar la paga extraordinaria a todos los funcionarios, pues no creo que vaya a aumentar el consumo, ¿no? Pues que les pregunten a los comerciantes cómo van a hacer la campaña de Navidad este año.
Señora Paz Martín.
Bueno, pues yo lo que me gustaría recordar es que el Partido Popular lleva gobernando en esta comunidad ya 17 años y que producto de sus políticas comerciales, pues el sector está ya bastante desequilibrado. Y bueno, pues en aras de la libertad, de esa supuesta libertad, pues el Partido Popular a lo largo de sus diferentes gobiernos ha cometido grandes tropelías políticas en esta región. Ustedes lo que hacen, los señores del gobierno del Partido Popular, es aplicar su manual neocon a todas las políticas que hacen. Y esta ley de horarios efectivamente es una ley ideológica, que no se nos olvide, porque como muy bien decía el portavoz de Izquierda Unida y el portavoz de UPyD, los pequeños ya pueden abrir cuando quieran. Esta es una ley de flexibilización de horarios, ¿para quién? Para las grandes empresas de distribución, para las grandes superficies. Y discrepo profundamente de lo que decía el señor Muñoz Abrines, de que bueno, pues al final esta ley lo que hace es beneficiar a los consumidores. Yo le pregunto al señor Muñoz Abrines, ¿realmente esta ley va a beneficiar a un pequeño comerciante que trabaje en dos personas, una familia en un comercio, no va a tener que contratar a nadie para poder abrir? Es decir, ¿que vamos a tener que retrotraer, como ya nos estamos retrotrayendo con los nuevos recortes y nuevas medidas que está tomando el gobierno en la nación? ¿Nos situamos en los años 50, donde el pequeño comerciante vivía en su comercio? Es decir, ¿no vamos a tener que tener un incremento de costes? O yo le pregunto al señor Muñoz Abrines, ¿en qué va a beneficiar esta ley, señor Muñoz Abrines, a un desempleado de esta región? A una persona a la que se le va a acabar el desempleo, ya no va a tener ni siquiera los 450 euros que tenía. ¿En qué le va a beneficiar que el Corte Inglés esté abierto 365 días al año, 24 horas al día? O le pregunto, señor Muñoz Abrines, ¿en qué va a beneficiar esta ley a los trabajadores de las grandes superficies, a los que ya a día de hoy se les está incumpliendo su convenio colectivo y se les obliga a cambios de jornada, a cambios de turno y no se les va a aumentar el salario? O a esos nuevos contratos, que efectivamente va a haber nuevas contrataciones. Lo que no dicen ustedes es cuánto empleo de calidad se va a destruir y si va a pasar lo mismo que pasó en la zona de gran afluencia turística de Sol, donde hubo 500 nuevos contratos y se llenaban la boca los miembros del Partido Popular en esta asamblea diciendo tenemos nuevos 500 nuevos contratos. Lo que ustedes no decían es que eran contratos de apenas 6 horas semanales. Entonces, esos nuevos contratos precarios, esos nuevos contratos que todavía está por ver que se cumplan, esos 20.500 puestos de trabajo que ustedes han prometido que van a ser contratos pues eso, de 400 euros anuales, ya ni siquiera mensuales. Entonces, es una ley, en definitiva, que perjudica a todos y nosotros, desde luego, desde nuestro grupo, pues seguiremos luchando en contra de esta ley y para eso estamos dentro de la Plataforma en Defensa del Comercio, compuesta también por Izquierda Unida, Comisiones Obreras y UGT.
Para contestar el señor Muñoz Abrines.
Yo creo que es evidente que cuando un periódico como El País, que desde luego no es sospechoso de ser cercano al Partido Popular, ha alabado la medida y ha dicho que beneficia a los consumidores, me parece que está haciendo un ejercicio bastante más objetivo del que están haciendo ustedes desde Izquierda Unida o desde el Partido Socialista en relación con el análisis de esta cuestión, ¿no? Decía el portavoz de UPyD, el señor de Velasco, respecto a la libertad, que tenía que ser entre iguales. Es que efectivamente es entre iguales, es entre personas que funcionan en el mismo sector. que tienen las mismas reglas del juego y que la diferencia radica en que uno ha llegado a ser grande, pero es que hay que tener presente que no todos han sido grandes, nadie ha nacido grande, es decir, uno se ha hecho grande pues porque lo ha hecho bien y otros no han sido grandes o no se han convertido en grandes o porque no han querido o porque no han sabido hacerlo, tan sencillo como eso. Es decir, en eso consiste la igualdad, en que todos partan desde el mismo punto de salida y eso es lo que permite también una ley como esta, es decir, quien ha llegado a ser grande no lo es porque lo era. Es decir, esa cita que usted ha dicho tenía sentido en una época en la que por nacimiento, por origen, sí que había desigualdades que eran insuperables, pero eso ya no existe y por lo tanto la igualdad sí que es real. Es decir, los pequeños podrán abrir o no, igual que los grandes. Los grandes han decidido y ya lo han dicho, que algunos van a abrir todos los días, otros que no, otros que en unos centros sí y en otros no, y que lo harán en función de la demanda. Y eso es lo que van a hacer todos y cada uno de los empresarios, que tendrán que analizar su realidad concreta, y nosotros no somos nadie para decidir cuál es su realidad, para decidir cuándo abren y cuándo no. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de que ahora los comerciantes van a tener que vivir en sus tiendas y tal. Y yo, ya que la señora Paz Martín hacía tantas preguntas, yo le pregunto, respóndale usted, es decir, ¿por qué un comerciante, pues no sé, de cualquier producto, pues no sé, de ropa, a usted ahora le parece que va a tener que vivir en su tienda en las 24 horas del día sin poder contratar a nadie, lo cual es una falacia, y sin embargo el pobre panadero o el que tiene un bar o una tienda de libros, ¿por qué esa persona no duerme en su tienda? Porque le recuerdo que esa libertad existe, es decir, y que los bares, los restaurantes, los hoteles, las panaderías, las pastelerías, abren todos los días del año y cierran el día que quieren y descansan el día que quieren. Si es que cierran, y cuando no cierran y no descansan es porque contratan a gente. Y esa es la realidad. Porque alguien de ese tipo de negocio sí puede abrir, alguien no. ¿Es que alguien sí tiene derecho a ese descanso si vende ropa, pero no si vende pasteles? Señora Martín, eso es pura demagogia. Y esa es la realidad. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que los empresarios tomarán sus decisiones en función de su realidad y que al final esto no va a perjudicar absolutamente a nadie. Y la realidad de los hechos pasados nos dice que en la Comunidad de Madrid, precisamente por haber tenido un régimen mucho más flexible en materia comercial, el empleo se ha mantenido mucho mejor que en el resto de España. Y solamente ya con esto termino, intentar ser breve, con una reflexión al señor de Velasco. Es decir, en su momento usted fue secretario de Estado de Comercio y en aquella época, en el primer gobierno de Felipe González, se aprobó una ley de liberalización total de la actividad comercial. Hombre, yo creo que las decisiones, que a mí me parece legítimo cambiar de opinión, pero se tienen que hacer en función del análisis de la realidad. Y yo no soy consciente de que la realidad de aquella época hubiese supuesto un perjuicio para el comercio español, todo lo contrario.
Nos da tiempo a una tercera vuelta, así que supongo que el señor de Velasco querrá contestar al señor Muñoz Abrines.
En ese punto y en otros, pero quizá comenzando por eso, que es una especie de pecado original que me acompaña.
Yo creo que cuando cambia de opinión, puedo dar una explicación.
Primero, yo afortunadamente o lamentablemente no era el ministro responsable de Comercio, era el secretario de Estado de Comercio. Tenía un ministro por encima mío y él tenía un criterio completamente distinto al mío. Yo me opuse a ese tema, pero evidentemente donde hay patrón no manda marinero. Entonces, bueno, segundo punto, yo con mucho gusto, lo que pasa es que hoy no es el momento, tendría un debate con el portavoz del Partido Popular en cualquier momento sobre el tema de la igualdad de oportunidades. En eso estamos todos de acuerdo, que ojalá existiese la igualdad de oportunidades. Tercero, los consumidores opinan, bueno, los consumidores, hay algunas asociaciones que me parece que están en contra, pero yo como consumidor, a mí me parece perfecto que hablan 24 horas durante 7 días al día, 365 días a la semana, pero no solamente los comercios, sino muchísimas más cosas, todo. Pero lo que pasa es que gobernar es optar entre intereses que no son coincidentes muchas veces. Y ocurre que aquí los intereses de los consumidores son muy respetables, pero no son los únicos. No son los únicos. Hay los intereses de los comerciantes, y los intereses de los pequeños y medianos comerciantes no coinciden al 100% con los intereses de los grandes. Entonces, no es argumento decir, es que los consumidores están de acuerdo. Naturalmente, y si hubiese los precios más baratos, estarían de acuerdo, pero las cosas son como son y no como, bueno, como queremos que sean. Entonces yo creo que, y con esto termino, creo que esta ley, repito, la Comunidad de Madrid es la avanzadilla, y para mí, que yo soy partidario de la modernización del comercio, y estoy seguro que todos lo somos, y el comercio se ha modernizado muchísimo en los últimos 25 o 30 años, entonces yo creo que ya hay suficiente dosis de libertad, especialmente en momentos de una coyuntura enormemente difícil, en el que el nivel de mortandad del pequeño y mediano comercio es enorme. Entonces yo creo que de momento me parecía, nos parecía a nuestro grupo suficiente y por eso nos opusimos a esta ley. Y ojalá, repito, nos equivocamos y todo se creen puestos de trabajo, aumento el consumo, pero permítanos ser escépticos.
Turno para Izquierda Unida, señor Antero Ruiz.
Bueno, no, si yo terminar diciendo que a nosotros la ley nos parece un disparate, un despropósito absoluto. Esto no es libertad, esto es la ley de la jungla. Y en ese sentido, pues en la ley de la jungla ya sabemos los que pierden. Pierden los que menos recursos tienen y pierden los que efectivamente tienen menos posibilidades de defenderse de una desprotección total, que es a lo que les somete esta ley del Partido Popular, a las que ya nos tiene acostumbrados, pues aplicando en la Comunidad de Madrid las medidas neoliberales más radicales y más atroces, ¿no? Y en ese sentido, repito, lo sentimos mucho, pero esta ley ni va a generar más consumo, ni va a generar más empleo, ni muchísimo menos va a generar más libertad, todo lo contrario.
Señora Paz Martín, por el Grupo Socialista.
Bueno, le diría al señor Muñoz Abrines que demagógico es comparar un despacho de pan con el Corte Inglés, por ejemplo. Eso sí es demagogia. Pero sobre todo, señor Muñoz Abrines, yo después de escuchar al consejero lo que nos ha dicho, que usted nos venga a hablar aquí de igualdad de oportunidades, cuando él acaba de plantear en los micrófonos de Onda Madrid replantear el modelo sanitario y reducir los servicios básicos en sanidad y limitar la educación gratuita a la educación básica, como acaba de decir el señor Manglano, y que usted nos hable de igualdad, cuando esto lo que va a hacer es profundizar más la brecha y la desigualdad de oportunidades entre los que no tienen y los que tienen dinero, pues al final la verdad es que resulta incomprensible. Pero dicho esto, mire, yo le voy a dar un dato y para que usted no me acuse de demagogia o de coger, pues eso, lo que se suele hacer, utilizar las estadísticas en beneficio de lo que más interesa, yo le voy a coger un periodo del 2008-2011. Y en materia de comercio, le guste a usted o no, señor Muñoz Abrines, en esta comunidad se han reducido el número de empresas de comercio al por menor, el número de pequeñas empresas un 6,71%, por encima de la media nacional. Es decir, esto supone el fracaso de sus políticas comerciales. Ustedes, señores del Partido Popular, gobiernan para unos pocos, se olvidan del interés general, se olvidan de los consumidores, se olvidan de los pequeños comerciantes, se olvidan de los trabajadores del comercio y se acuerdan solamente de aquellos que vienen haciendo sonar una bolsa, una presunta bolsa de dinero, algún tahúr que viene de más allá del otro lado del océano, o de Las Vegas, diciendo que va a crear no sé cuántos miles de puestos de trabajo y que nos va a crear una situación mejor en esta comunidad, sabiendo todos que es una falacia. Pues esos cantos de sirena, señor Muñoz Abrines, son los que ustedes no deben escuchar y deben trabajar y deben esforzarse por defender el interés general. Y defender el interés general no es poner en marcha una ley como esta en un momento como este. Lo hemos dicho en mi grupo y se lo repetimos, el mercado es un buen siervo, pero el mercado es muy mal amo y estar al servicio de los poderosos al final pasa factura.
Señor Muñoz Abrines.
Bueno, yo creo que es evidente que cuando al final todo lo que hace el gobierno está mal, según la oposición, yo creo que algo deben tener de equivocado, ¿no? Decía la señora Paz Martín del Grupo Socialista que nosotros estábamos en contra de los pequeños, de los comerciantes, de los consumidores, es decir, absolutamente de todo el mundo. El señor Luis de Velasco decía que esta era una ley que beneficiaba a los consumidores y que los consumidores estarían encantados. Es decir, vemos cómo al final la exageración que hace la portavoz del Grupo Socialista la deja sin argumentos y sin razón, porque lógicamente uno no puede estar absolutamente equivocado en todo. Y yo creo que, al final la realidad o el tiempo dirá quién tiene razón. Es decir, al final hay países o ciudades como por ejemplo como Londres o como Nueva York que tienen prácticamente libertad absoluta de horario en sus establecimientos comerciales y que funcionan bastante bien. Es decir, Londres es un centro de atracción turística y de compras, probablemente sea la primera capital europea de compras y de consumo y de atracción turística en ese sentido que tenga Europa y por lo tanto yo creo que no produce ningún perjuicio. Yo creo que el pequeño comercio en Londres pues resiste bastante bien, funciona bastante bien y por lo tanto no entiendo dónde está la crítica. Pero bueno, el tiempo dirá quién tiene la razón y al final yo creo que la experiencia nos dice que como la libertad no es mala en sí misma y que cuanto los comerciantes, los empresarios, los consumidores, los ciudadanos tengan más posibilidades de elegir cuándo quieren comprar, cuándo y cómo quieren vender, como eso siempre va a ser beneficioso, en contra de las restricciones que han existido hasta ahora y que buena parte son las causantes de que se consoliden los grandes y que los pequeños no puedan crecer, es decir, es por lo que nosotros estamos convencidos que esta será una ley que permitirá crear empleo y tener una mejor situación que la media nacional.
Nos quedan apenas 5 minutos de programa. Los voy a aprovechar para comentar una decisión que adoptaron ayer todos ustedes. Creo que ha sido el señor Antero Ruiz el que ha hablado de la paga extra de los funcionarios. Ayer los funcionarios, mucha más gente, salió a la calle para protestar precisamente por esa medida. Y ustedes aquí en la Asamblea, todos los diputados, creo que en una carta conjunta, tanto UPyD como Izquierda Unida como el Grupo Popular, de otra forma el Grupo Socialista, también van a renunciar a su paga extra. Supongo que no será suficiente con esto, pero ¿hacen falta estos gestos?
Bueno, en nuestro grupo UPyD creemos que sí, creemos que es una época de austeridad y que, bueno, los injustamente, por lo menos en gran parte de los estados políticos, pues tenemos que dar ejemplo y nos parece a nuestro grupo que eso es un gesto, bueno, que de ejemplaridad, y yo creo que eso es válido.
Señor Antero Ruiz.
Sí, no, yo creo que los gestos que se necesitan son los que se produjeron ayer. O sea, la gente lo que tiene que hacer es pelear, salir a la calle y decir que basta ya. Y en ese sentido, pues Izquierda Unida va a estar ahí en ese terreno. Por supuesto que, bueno, mientras que las cosas no se solucionen, pues haremos gestos de estas características que, repito, los hacemos porque efectivamente, pues bueno, yo creo que en una situación como la que hay son necesarios, pero no porque creamos, ni muchísimo menos, que esto es lo que va a resolver el problema. Nosotros estamos en contra de que se apliquen estas medidas y estos recortes, y lo que sí vamos a hacer es seguir llamando a la ciudadanía a que peleen y a que luchen para evitar y para conseguir que se cambie el rumbo de estas políticas.
Señora Paz Martín, y su turno también para aclarar un poco este tema, porque al principio generó un poco de polémica, ya que no se sumaron ustedes a la carta conjunta del resto de los grupos.
Efectivamente, no nos sumamos a la carta conjunta porque nosotros vamos a hacer llegar el importe de las pagas extraordinarias de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista a las familias de los mineros que lo están pasando francamente mal. Y bueno, pues me sumo a lo que han dicho los demás portavoces, que al final en estos momentos, duros momentos, sobre todo para las clases medias y las clases trabajadoras de este país, pues tener gestos como este, pues yo creo que es fundamental. Pero lo que yo les quiero decir a los oyentes de Onda Madrid es que esto no se puede quedar aquí, es decir, que hay que seguir luchando por nuestros derechos, que no podemos involucionar, que lo que ha costado tanto tiempo construir, tantos años construir este estado del bienestar, no se puede desmantelar con una mayoría absoluta y en 6 meses.
Y señor Muñoz Abrines, para cerrar ya el debate.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que la medida o el acuerdo al que hemos llegado los tres grupos parlamentarios firmando un documento conjunto, UPyD, Izquierda Unida y Partido Popular, yo creo que era algo absolutamente razonable. No hemos entendido la posición del Partido Socialista, que una hora y media después de que nosotros hubiésemos registrado ese documento que se negó a firmar, pues se sumase después simplemente con un gesto que yo creo que es bastante más demagógico que otra cosa, como es supuestamente darle dinero a los mineros que no son de la Comunidad de Madrid y que creo que además ha supuesto bastantes críticas dentro del propio Grupo Parlamentario Socialista, como ha quedado recogido en los medios de comunicación. Yo creo que ese afán de no querer firmar nada con el Partido Popular, nunca, aunque sea para una cuestión como esta, es incomprensible. Y además terminar diciendo que nosotros evidentemente lamentamos la situación que se está llegando en este país, los recortes que se tienen que hacer, los ajustes y el recorte del sueldo de los funcionarios.
Tenéis la solución, pero Pedro, no lo hagáis.
Ya, pero es que la realidad se impone.
En Andalucía y en el País Vasco,
claro,
hay ejemplos.
La realidad se impone y lamentablemente tenemos que hacer un esfuerzo conjunto en las administraciones públicas, también los empleados públicos,
sí,
cuando tenemos más de 5 millones y medio.
En otra dirección,
y tal.
No en
lo que yo ya no. Lo que yo no entiendo es cómo puede haber alguien como Tomás Gómez que critique que se rebaje el sueldo de los funcionarios públicos, que diga que eso supone una devaluación encubierta, que es lo que se pretende, pero después el Partido Socialista haga eres en las que le va a bajar el 20% del sueldo a sus empleados.
Bueno, pues justo cuando se empezaba a animar un poco el debate, tenemos que...
Así es la vida.
Tenemos que acabar este programa. Hasta aquí esta cita. Hasta aquí. El tiempo es el que es y ya no hay tiempo para más. Hasta aquí esta cita en Vallecas. Hoy ha estado con nosotros el consejero de Economía, pero son muchos los invitados que a lo largo de este año han compartido esta cita con nosotros y el viernes que viene haremos un resumen con todos ellos. De momento, despedir a nuestros invitados parlamentarios de hoy, a Luis de Velasco por UPyD, al señor Antero Ruiz por Izquierda Unida, Part Martín por el Grupo Socialista y a Pedro Muñoz Abrines por el Grupo Popular. A todos, gracias por habernos acompañado. Nos queda un pleno más, o sea que no nos vamos de vacaciones de momento, ¿no?
Gracias a vosotros.
Bueno, sí, pues de momento, buenas noches.
Buenas noches. Gracias. We'll be right back.